6394-537388.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Tiempo de Encuentro. Tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma. Con Alejandra Piaggi y la editorial semanal Luis Delía.
Sueña, podría ser yo.
casi al fin. Hay que se están muriendo y podría ser yo. ¿No ves que ya no pueden salir? ¿No ves que van derecho hacia el fin? Y se están muriendo y podría ser vos.
Veo que ya no pueden salir.
¿No ves que van derecho hacia el fin?
Ay, que se están muriendo y podría ser yo.
Tiempo de encuentro nos unifica en las diferencias.
Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.
Tiempo de encuentro nos encuentra en la grieta.
Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa. Este programa que se titula Tiempo del Encuentro y que hoy en el día de la fecha hemos tratado de darle otro tono, otro cadiz, teniendo en cuenta que estamos en veda electoral. Por consiguiente, el editorial de Luis de Lía para mí se tildó de dos temas. Uno, honrar la vida, y otro, podría ser vos. Debido a todo lo que aconteció esta semana, seguramente que vos comprenderás el porqué. Porque el podría ser vos en las situaciones más difíciles, podría ser yo. Y verdaderamente lo que necesitamos es empatía, es ponernos en el lugar del otro, es situarnos allí, es verdaderamente estar en los zapatos en donde hay piedras, es verdaderamente estar en los zapatos de la tierra, ya sea porque no tenés con qué llegar a fin de mes, ya sea porque no llegás a un hospital, ya sea porque la vida se va diluyendo, ya sea porque sos cartonero y vos también podés cartonear de otra manera, ya sea porque sos ciego y sos ciego de alma, ya sea porque sos sordo y sordo de vida. Y en definitiva también, honrar la vida fue por y en pos de Morena y de toda su familia, en pos de que no haya más morenas, en pos tampoco de que haya más periodistas ni policías que puedan llegar a reprimir, en pos de que no haya represión, pero no únicamente por la policía, que eso se va a dictaminar de acuerdo a lo que el cuerpo, lamentablemente, estamos diciendo, y las autopsias determinen, pero que no haya represión en el alma de cada uno de nosotros. Que las defensas a veces estén, pero no repriman lo que es el amor, la pureza y la dignidad humana. Por todo esto y mucho más, hoy la editorial se tildó de podrías ser vos, podrías ser yo y honrar la vida. Y ya estamos con nuestro primer entrevistado, como siempre, de lujo en nuestro programa. Ya estamos con él, ya estamos con quien verdaderamente nos atraviesa desde un punto de vista que tiene que ver con el punto de vista económico. Para mí, uno de los grandes economistas, y siempre se lo voy a decir, un gran economista desde la teoría monetaria moderna, un gran economista como él, empresario pyme, un gran economista, en definitiva, de la vida. Para mí esa es mi presentación del alma para con él. Hoy estamos hablando desde el alma. Estamos con César Crosita. Hola, César, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué? Bien, muy bien. Día triste.
Sí.
Acompaño las palabras que expresaste en mi sentimiento, un día difícil para la democracia.
En relación a todo esto, sabemos que estamos en plena veda electoral, por consiguiente hay algunos aspectos que no podemos tocar, y por eso que hoy el editorial fue de la manera que yo sugerí, que yo pensé que me parecía de una manera humana y de una manera de hacerlo desde el alma. Lo que ha acontecido y lo que está aconteciendo, porque vamos a decir que hay una marcha y concentración en estos momentos en el obelisco, en donde se van a leer unos escritos y documentos, en donde los manifestantes lo van a hacer. Está colmada la zona del obelisco, es intransitable desde ese punto de vista. Pero desde este costado humano, ¿qué te pasa con lo que pasa, César?
Y me produce una profunda indignación y ver cómo la fuerza emplea la represión contra los militantes del campo nacional y popular. Cuando uno ve con detalle que lo van a voltear a gente que no estaba haciendo nada, que estaban simulando una loción donde llamaban a votar en blanco, subidos en la vereda, eran 20 o 30, Yo creo que fue un acto planificado con la impericia, después que lo derriban, no hay nadie que le capacitado para hacerle RCP, todo eso, y te lleva a las imágenes del terror de Estado que padecimos todos los argentinos, que llevó a los 30.000 desaparecidos. Me trae a mi memoria los recuerdos de las oscuras noches que vivimos en la Argentina. Bien. Esperemos que nos vamos a reeditar.
Bien, gracias por tus palabras, porque hoy un poco el tono y el cadiz era en este sentido, por eso es que te lo pregunté. Vamos ahora con otra marcha que tiene que ver con la marcha de la economía después de las PASO. ¿Cuál es tu análisis al respecto, César?
Y hay distintos escenarios, que hay un escenario que nadie se plantea. ¿Qué pasa si las PASO dentro de Unión por la Patria la hacen a Grabois? ¿Qué va a hacer el ministro de Economía? ¿Va a renunciar? ¿Va a seguir al frente de Economía? La posibilidad cierta. Y sería, en este marco, sería un llamado de atención que nadie se ha planteado, porque no se les pasa por la cabeza que eso pueda llegar a ocurrir. Y ¿cómo hoy viene encarada la economía? Evidentemente nada va a cambiar si el camino como ellos prevén, Massa sigue, gana la interna, va a seguir con estos mecanismos de alimentar la especulación financiera, como todo el mundo salió a cubrirse con los dólares que se cubren a costa del Estado, el Banco Central vendiendo bonos para que los dólares alternativos no suban, un camino ficticio, un camino de incertidumbre. Argentina en marcha, llegar a las elecciones va a ser un duro tránsito para todos.
Según tu punto de vista, pospaso, independientemente de esta marcha que estás diciendo y este aspecto también interesante, porque nadie se planteó el escenario que vos dijiste y lo dejamos con preguntas en el día de hoy porque no podemos tener respuestas debido a la veda electoral. Pero pospaso, ¿cómo con un economista como vos crees que son los ejes más importantes a llevar a cabo en esta marcha? Fíjate que hoy al inicio hablábamos de la marcha que está aconteciendo, la marcha que está en la 9 de julio. Después hablamos de la marcha de la economía pospaso y qué pasaría en el escenario que vos planteaste. Ahora, César Crosita, economista, ¿qué debería pasar pospaso como medidas económicas en carácter de urgencia y que se puedan realizar y que no me digan, por favor, que dependemos del Fondo Monetario Internacional y de lo que nos diga el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuáles son esas medidas? César Crosita, economista, te dice esto.
Yo creo que la Argentina lo que debe hacer de inmediato es dejar de subsidiar importaciones, dejar de pelear con los dólares alternativos, endurecer el cepo, digamos que no sé, que terminar el dólar ahorro, endurecer el cepo y dejar flotar la moneda, que el dólar se use para importar o exportar y vamos a tener un dólar que va a ser más barato que el dólar que tenemos hoy.
Bien.
Alternativo. Y sí, se van a acabar. Y para cuando uno deja flotar la moneda no necesitas acumular reserva, no necesitas tener reserva porque el Estado no vende dólares baratos. Y cuando hablan de que va a haber una devaluación, va a haber una actualización del tipo de cambio inicialmente y después se va a acabar para siempre las devaluaciones. Y la otra cosa que hay que hacer es que hay que terminar con la tasa de interés estratosférica que paga el Banco Central. Y es el camino pasa por fijarle el encaje en la moneda en el 100% a cargo de los bancos y inicialmente el 80 o 90% de los fondos están colocados e indexados, seguir con esa indexación un corto periodo de tiempo para, digamos, darle un camino inicial de protección al ahorrista y terminar con la tasa de interés y dejar que la tasa de interés la fije el mercado y la va a fijar en el 0%.
Bien. César, te quiero preguntar algo porque me llegó una información y te la voy a bajar a vos, que a lo mejor nada tiene que ver porque se llegan muchísimas informaciones. Así que esto no es señales de alarma ni nada por el estilo. Yo hay cosas que tomo, hay cosas que no, pero me interesaría tu punto de vista. Me llegó la información de que el dólar estaría en septiembre, llegaría en estos tiempos a 6.40, 6.50. Después pasaría a los 700 para establecerse en 800. Y que ese iba a ser el tipo de cambio permanente que va a tener el país. En donde el gobierno que asuma va a tener un tipo de dólar que quedaría en 800 pesos. ¿Te llegó algo de todo esto a vos?
El dólar se va a actualizar en función de la inflación. La inflación va a estar en el 10% mensual. La brecha va a continuar con este esquema. Si hoy el dólar vale 600, dentro de 30 días va a valer 660. Y dentro de 60 días va a valer 750. O sea, va a seguir el valor actualizándose en función de este mecanismo perverso de manejo de las variables económicas que está haciendo el poder concentrado. Es irreal, que yo siempre lo digo, que los uruguayos, chilenos o paraguayos, la Argentina sea barata para esas economías. Argentina es un país rico, un país con un montón de recursos y países que tienen un poder adquisitivo mucho menor que el nuestro, a Argentina le resulta regalada. Esa relación es irreal. Este valor del dólar de 500, 600 pesos que están vendiendo los turistas es un valor irreal. Era muy famoso cuando íbamos a Estados Unidos con pesos y decíamos de M2 en Miami. O sea que el valor del dólar a 600 pesos es una irrealidad especulativa en función de todo lo desaguisado que hace la conducción económica. El valor del dólar real no estaría ni por arriba de los 400 pesos.
Bien, es decir,
desaparecería la ganga a los países limítrofes.
Bien, es decir, que tanto mi información contrastada con lo que vos estás diciendo, hay algunos matices de certidumbre al respecto. Bien, perfecto. César Crosita, ahora te quiero preguntar sobre un aspecto que no veníamos hablando para finalizar, que tiene que ver con el mundo PYME. Vos sos empresario PYME. ¿Cómo está la situación?
En una economía con esa incertidumbre, donde gran parte de las compras se manejan por el dólar paralelo, donde las pymes que tienen que importar insumos no le dan los dólares para importar, para traerlo de la cosa de afuera, evidentemente hay todo un desaguisado que la economía bajo estos parámetros no puede funcionar. Estamos funcionando a los ponchazos como podemos. Esa es la realidad. No somos un país normal, la conducción económica ha fracasado, esto es, hay que decirlo con todas las letras. Bien. Nosotros somos gobierno y llegamos a esta situación.
Por último, ahora sí, último de último, ¿por qué el dólar hoy está en 595.605, compra y venta? ¿Por qué?
Porque, o sea, hoy tiene ese valor porque el Estado está vendiendo títulos públicos y lo está manteniendo artificialmente. Bien. Si lo dejaran en expectativa ante un costo lesionario, estaría mucho más alto. Tengamos en cuenta que el valor del dólar paralelo es el valor a los cuales los grupos económicos puedan dolarizar los excedentes que tienen en pesos y fugarlos. Y para poder hacer esa operatoria, el Banco Central le vende títulos dolarizados para que ellos puedan fugar. Esa es la realidad. Y el que está perdiendo en esta operatoria es el Banco Central.
Bien, clarísimo.
Y la ANSES. Estamos subsidiando que los grandes puedan exportar, puedan fugar barato.
César, verdaderamente, hola, por estar en Veda, creo que hablamos de varias marchas, de la que está aconteciendo, de la marcha económica pospaso, con una de las grandes preguntas que te hiciste y que nos dejaste en este momento. Luego hablamos de lo económico puntual del día de hoy, presente y futuro hacia adelante, del mundo pyme y el porqué que todos se preguntan como manera de finalización. César Crosita, muchísimas gracias, maestro.
Abrazo grande.
Abrazo inmenso. Él es economista, como te dije, seguidor de la teoría monetaria moderna, es empresario pyme y también es miembro del grupo Bolívar. Como empresario pyme, es miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional. Estuvimos con César Crosita.
El momento Los Olvidados, con Pepe Muñoz Aspiri.
Y hoy tendremos un nuevo momento Los Olvidados, y este momento Los Olvidados que tiene que ver con un inventor profesional. Y si te digo inventor profesional del helicóptero, ya te vas a dar cuenta por qué es un olvidado. Y estamos con él. Él es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo, historiador, y a su vez, como hoy estoy hablando desde el alma, porque así planteamos la editorial, una extraordinaria persona, que eso es lo más fantástico. Estamos con José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola Pepe, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes para algunos, ¿cómo te va?
¿Cómo voy a estar después de tu presentación? Siempre me haces iniciar el día con una gran alegría. Ya hago un momento que estamos viviendo, no precisamente por una elección, pero en fin, vamos, exacto, a hablar de eso. Vamos a remontarnos, tuvimos una muy linda noticia hace poco,
sí,
que es que una compañía familiar de Saladillo, especializada en el desarrollo y la fabricación de aeronaves livianas, va a enviar un helicóptero biplaza de 600 kilos que se produce en la Argentina. Pero lo interesante es que a qué lugar se exporta. Se exporta nada menos a Alemania, que no carece de precisamente desarrollo tecnológico. Y esta empresa fue fundada en 1972 por el empresario aeronáutico, que también el ingeniero, Augusto Pidincho Sicaré, que hoy exporta los productos a más de 26 países de los 5 continentes. El 80% de su producción se coloca en el mercado externo, y lo interesante es que el mercado oriental se lleva un 40% de su producción, Europa un 30%, escucha bien, Estados Unidos un 15%,
sí,
y el restante un 15% para Oceanía y Sudamérica. Esto es un poquito una contestación para todos los desatinados, por no decir otro adjetivo, que dicen que la Argentina se tiene que dedicar exclusivamente a la explotación agropecuaria, lo cual estoy de acuerdo, pero no exclusivamente, porque no le da el perfil para la tecnología o para la industria. Pero Pirincho Sicaré de Saladillo no es precisamente un olvidado, pero el inventor del que lo produce, entre tantas cosas, fundamentalmente el helicóptero, sí. Porque entre los inventos que nosotros siempre estamos exhibiendo,
sí,
un poco en broma y un poco con orgullo, está la Grome, está el colectivo,
es verdad,
y está nada menos que el Bypass, gracias,
sí,
al cual yo estoy vivo, ¿no? Pero lo que no es muy conocido es que el primer vuelo en la historia en helicóptero fue realizado por un argentino. Y si bien Leonardo da Vinci fue el primero que imaginó un artefacto similar, fue Raúl Pachas el que patenteó el helicóptero el 21 de febrero de 1920 en España.
Sí.
Era un diseño propio con palas contrarrotativas. Fue el primer autogiro capaz de ser controlado en vuelo, a diferencia de sus antecesores, que no tuvieron utilidad práctica por sufrir de vibraciones y giros descontrolados a poco de despegar.
Sí.
Es importante destacar esto, porque si bien fue patentado en España, siempre se atribuyó el autogiro al español La Cierva. Patera nació en Buenos Aires en 1890 en el Almirante Brown.
Sí.
Padre italiano y la madre francesa.
Sí.
Era más criollo que el tango y el dulce de leche, ¿no?
Sí.
En los primeros años del siglo XX la familia se realizó a Europa. y allá hizo sus estudios, Patera, donde fue abogado de profesión, y también estudió ingeniería. Fue como Leonardo da Vinci, también un hombre del Renacimiento, en el sentido que ningún campo le era ajeno, porque se destacó como inventor especializado en motores compresores. Allá en Europa trabajó para Gustavo Eiffel en investigaciones como un túnel de viento,
sí,
para probar el primer lanzador de torpedos acuáticos. Fíjate la versatilidad de este hombre. Y en 1919 construyó varios helicópteros de hélices rotativas, principalmente descritos en la décima parte francesa del número. Bueno, esto es bastante largo si yo te digo los antecedentes técnicos.
Exacto.
Lo interesante es que poseía una inventiva extraordinaria. En 1929 abrió su propia compañía de automóviles, Nacional por Cara, contando con el apoyo del gobierno español y acompañado por su hermano Enrique y el ingeniero italiano Edmond Moglia. Hizo una vida también con sus contratiempos, dado los incidentes de las guerras mundiales y la propia guerra civil española. Porque el estallar de la guerra civil en España, que tanto ensangrentó a las familias argentinas, digo porque acá, no hay español que no haya, no hay argentino de ascendencia española que no haya tenido un familiar comprometido en esa masacre, ¿no?
Así es.
Al estallar esa guerra civil, Patera se mudó a Francia, por eso te hablé lo de Eiffel, país donde estuvo trabajando como ingeniero.
Sí.
Y en 1933 fundó la compañía Pescara Autocompresor en Luxemburgo, en la cual tuvo activa por alrededor de 3 décadas. Y luego de esas décadas falleció en París en 1966. ¡Qué personaje que hemos perdido! Bueno, un día como hoy, prácticamente el año 1920, este compatriota, abogado, inventor especializado en motores y compresores, obtenía la patente española de su helicóptero con palas contrarrotativas. El primer autogiro capaz de ser controlado en vuelo. Y aunque suele atribuirse, como te dije, el primer despegue y aterrizaje vertical controlado al autogiro diseñado, sí, por el español Juan de la Cierva, a quien nadie le quita méritos, digamos que la primacía del mérito corresponde a nuestro compatriota, que es el creador del motor de pistón libre de Pescara.
Bien.
A diferencia de sus antecesores, que no tuvieron utilidad práctica por sufrir vibraciones y giros descontrolados, me refiero a los antecesores del helicóptero.
Claro.
Autogiro, le decían en ese momento, a poco de despegar. El autogiro de Pescara realizó su primer vuelo exitoso durante el año 1916 en Buenos Aires. En Buenos Aires.
Qué interesante.
Y este hito sucedió mucho tiempo antes que el laureado vuelo del autogiro, ya nombrado de la Cierva en 1923, y 20 años antes del Fokker Gulf 61, también conocido como Fokker Eichrecht FA 61. Primer helicóptero completamente controlable. Aunque sea lo atribuirse nuevamente, ¿no?, es el nuestro. Pero como siempre, ¿no?, los argentinos pasamos, tenemos un gravísimo defecto del cual me hago cargo. Pasamos de un triunfalismo, que somos los mejores del mundo.
Así es.
En todo. O de lo contrario, por ejemplo, lo de Pescara, no, ¿qué lo va a inventar si el argentino? Es decir, ¿qué va a ser importante Favaloro si vive en el departamento de al lado de mi edificio? Es decir, ¿qué va a ser importante si pasamos de una sobreestimación tremenda a una desvaloración terrible? Y un poquito se ve este carácter nuestro tan ciclotímico en nuestras letras de tango.
Así es.
Digamos que es una condición propia del alma argentina que sorprende y enamora también a mucha gente, porque estos extremos en el medio esconden también profundos valores de fraternidad, de emotividad y de ingenio. Pero lo que nos alegra es que afortunadamente el invento de nuestro compatriota tiene continuidad en una pequeña y mediana empresa
del
interior de la Argentina, en Saladillo,
sí,
en la que fundó Pirincho Sicaré, que
sí,
su primer helicóptero lo hizo en un garage. Así que, no, porque todo el mundo dice, vos viste cómo empezó el creador de Internet, empezó en un garage. Sí, los nuestros también empezaron en un garage. Bueno, parece que los inventos surgen todos en los garages.
Bien.
Así que ya deja de ser, gracias a Benicio Sicaré y a su fábrica de ultramedianos, Raúl Peteras, que afortunadamente hicieron una estampilla con su rostro, dejó la galería de los olvidados y pasó a ser la galería de los aportes de la Argentina a la humanidad.
Bien, maestro.
Todo esto, estoy muy contento porque hoy acaba de editarse el programa El Visivo número 3, Los Olvidados.
Exacto.
Dedicado a Piedra Buena. ¿Por qué lo destaco esto? Porque ayer, pasado 10 de agosto, fue el aniversario de la muerte de Piedra Buena.
Así es.
Así que salió justo.
Bien, bueno, vamos a decir algo al respecto. Vamos a decir que Los Olvidados ingresen a YouTube, al canal de YouTube, nuestro tercer olvidado en este caso, lamentablemente, pero van a ver que ha cobrado una vida extraordinaria y es lo que hacemos a través de José Luis Pepe Muñoz Aspiri, es Luis Piedra Buena, un fantástico realmente programa que obviamente está bajo la conducción de Pepe. Luego de Luis Piedra Buena, ahí también podés ingresar a otros dos olvidados en donde ya tuvimos los capítulos. Es un episodio tras episodio, es por semana como si tuvieras un episodio de las películas que estás acostumbrado en las plataformas. Bueno, Los Olvidados es la película, tenemos varios episodios. Hoy lanzamos el episodio Luis Piedra Buena. Y en el día de hoy, en el segmento Los Olvidados, en donde te vamos a esperar el próximo viernes también con nosotros, 12:30, tuvimos a Raúl Pateras Pescara, que me encantó. Y ahora te quiero decir, para finalizar, Pepe, si yo te río, Raúl Pateras Pescara, ¿qué nos dejó a los argentinos y argentinas en dos líneas?
La capacidad de soñar y de no darse por vencido.
Bien.
Porque todos sus inventos los desarrolló en una Europa que estaba en guerra constante, la Primera y Segunda Guerra Mundial y después la Guerra Civil Española. Sin embargo, no se dio por vencido en ningún momento y siguió soñando, porque verdaderamente el helicóptero es un sueño llevado a la realidad, ¿no? Aterrizaje, claro, despegue y aterrizaje vertical, nadie lo soñaba, eso sí.
Y aparte, cada sueño es un vuelo.
Exacto, qué una linda definición la tuya, mi querida.
Mi querido José Luis Pepe Muñoz Aspiri, también nos encontramos el lunes de 14 a 15 haciendo otro programazo como lo es el valor de las palabras. Gracias, José Luis, abrazo inmenso.
Un buen fin de semana para vos y para todos los oyentes.
Cariños. Y estuvimos con él, escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador, y una fantástica persona. José Luis Pepe Muñoz Aspiri.
Cierre del momento Los Olvidados. Hasta el próximo capítulo con Pepe Muñoz Aspiri.
Y ahora cerramos con él. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con Julián Chasco. Hola, Julián, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo
Muy estás, bien, ahí? Juli. Bueno, Juli, lo primero que te quiero preguntar, estamos en plena veda electoral, por consiguiente no podemos hacer nada de lo que tenga que ver con proselitismo, por eso que también el programa se inició hoy de una manera muy especial, en un formato editorial distinto. Pero sí te quiero preguntar a nivel humano, a nivel Julián Chasco, ¿qué te pasa con lo que pasa?
Bueno, es más difícil eso que lo otro. No, qué sé yo, viste. Creo que es una experiencia interesante, es un desafío. Creo que el país está en una posición complicada, más allá de lo electoral. La situación económica, la situación social es... puesto la situación de la seguridad y todo lo que nos ha pasado estos días en varios lados, y digo lados porque lamentablemente no es en un solo lado, son muchos. Todas estas olas de inseguridad son realmente muy graves, y la verdad que me parece que estamos en un punto de bisagra importante como país, como sociedad. Yo el otro día en una conversación con un grupo de jóvenes, yo lo que veo que se está perdiendo el sentido de nación, como unidad, como comunidad, como organización, incluso de antes del Estado o distinta al Estado, que es una realidad que me parece la degradación cultural que hemos sufrido como sociedad, haciendo perder eso. Estamos empezando a hacer grupos individuales con intereses comunes entre esos grupos, pero que no parece que no tuviéramos que ver como en su momento con un interés general, con una nación bien conformada, con objetivos comunes, con sociedades comunes, porque parece que fuéramos como grupos individuales donde hay un país adentro de otro y hay una nación adentro de otra con reglas distintas, con leyes distintas. Si vos te pones a ver lo que pasó estos días con el asesinato de esta nenita morena, sí. Más allá del asesinato en sí, del morbo y todo lo demás que cada uno le puede poner o no, y muchas veces las posturas tal vez de mucha gente que parece que está muy preocupada por el tema y después en realidad no me parece que estén tan preocupados. Digo, vos empezás a ver como que aparece una Argentina que no la conocemos, que la mayoría de nosotros no la conocemos, con gente que tiene un lenguaje totalmente distinto, un lenguaje de tribu, que no es el lenguaje que tenemos los argentinos o que teníamos los argentinos como comunidad. Da la impresión de que no nos entendemos con esa gente, que nada nos une, y es gravísimo. Me parece que eso es muy grave. Me parece que eso es lo que hay que cambiar, que hay que volver para cambiar eso, y ya no lo cambia ni un partido ni un candidato. Eso es una construcción colectiva que se tiene que cambiar con mucho tiempo de esfuerzo.
Bien. Julián, te quiero preguntar, estamos, se podría decir, a dos pasos de la PASO, teniendo en cuenta hoy viernes, estamos mañana sábado, por eso digo a dos pasos de la PASO. ¿Qué mensaje le podrías dejar a los argentinos y argentinas para este domingo, obviamente teniendo en cuenta que estamos en veda electoral?
Mira, más allá de lo que cada uno pueda pedir, digamos, como candidato, el que lo fuera, y como simpatizante de cada uno de los espacios, yo creo que lo más importante de todo es votar.
En ese sentido te lo digo. En ese sentido.
Por ahí va la cosa. Mira, justamente el durante esta semana estuvimos reunidos con productores y con gente de fundaciones. Y yo les llevé una frase para que la analizaran, para que la reflexionáramos entre todos, que es de Ortega y Gasset, que dice, por supuesto lo dice en un español muy castizo, yo lo digo en español argentino, en sí. Todo caso, participen en política, hagan política, porque si no haces política vos, van a hacer política los otros, claro. Y probablemente la hagan en contra tuyo. Me parece que esto es lo mismo que decir, hay que votar, hay que participar, hay que ir el domingo, este domingo y todos los domingos que sea necesario, porque yo sé que es cansador, que es tedioso. Nosotros acá en Córdoba hemos tenido elecciones durante a lo largo de 2 meses, lo cual, y vamos a seguir votando 3 veces más probablemente para presidente, o sea que estamos hablando de que vamos a terminar votando 4 y algunos, como en el caso de mi pueblo, 5 veces en el año. Pero yo creo que hay que ir lo mismo en el momento de la votación, porque es donde se decide la cosa. El día después, el lunes, podemos hacer la revolución en el bar o en la cocina, pero si no fuimos el domingo a votar, no tenemos, no solo ponerle chance o derecho a réplica o derecho a discusión, no tenemos sentido de pertenencia a los problemas que tenemos y a las soluciones. Que nos podemos equivocar. El que gobierne, al que le toque, seguramente tiene un margen muy importante como para equivocarse. Probablemente vaya a cometer más errores que aciertos, pero tiene que intentarlo. Y para que lo intente, tiene que haber un consenso, y en esos errores, que seguramente va a haber muchos al que le toque, Tiene que haber un consenso social en que no sacamos los pies de este plato que es la democracia, de este plato que es la representatividad, de este plato que es esta comunidad en la que vivimos y en la que tenemos que compartir el porvenir, lo que venga. Y para eso hay que arrancar votando.
Bien. ¿Qué si es la democracia no votamos, para vos, Julián?
Es complicado.
¿Qué es la democracia?
¿Cómo me decís?
¿Qué es la democracia para vos, Julián?
Bueno, mira, yo creo que la democracia es algo vivo que va mutando de acuerdo a las necesidades del pueblo. Yo creo que ya no podemos decir que democracia es gobernar a través de nuestros representantes y que el pueblo pertenezca a las decisiones, sino que es más que eso, que es un modo de vida.
Coincido.
Y cuando digo un modo de vida, digo un modo de vida interno, no hacia afuera. Cuando vos sos democrático.
Sí.
En tu integridad democrático, vivís una vida democrática. Cuando vos no sos democrático internamente, podés vivir en un país democrático, pero si vos no sos democrático, si antes de esa sociedad no somos democráticos, empieza una disolución porque los autoritarismos de cada uno después terminan convirtiéndose en autoritarismos de la sociedad. Y yo creo que nosotros tenemos una democracia que sigue siendo renga, porque todavía sigue estando renga, porque me parece que no nos da o no nos ha dado a lo largo de este tiempo las soluciones que como sociedad queríamos. Y me parece que ese enojo que hay en la sociedad con la democracia y especialmente para con los políticos, hay que reflexionarlo, y no solo reflexionarlo para decir uy, qué problema, sino reflexionarlo para cambiarlo.
Exacto.
Me parece que por ahí es por donde va esa calentura que tiene mucha gente, sobre todo mucho joven que vos ves que no tiene porvenir.
Sí.
Y te lo dicen cada vez que te encontrás con un grupo de jóvenes, te dicen no tenemos porvenir. Y porvenir sí tenemos, lo que pasa, porque siempre el porvenir es lo que va a venir. Lo que pasa es que el porvenir es negro en este país. Y no le podemos echar la culpa a la democracia, pero sí a los que no somos lo suficientemente demócratas como para hacerla bien.
Julián, en relación a lo que estás diciendo, sin infringir la veda electoral, teniendo en cuenta lo que aconteció hasta ahora, ¿por qué crees que hubo tanto ausentismo en las votaciones?
Por eso mismo, porque yo creo que la gente no ve una solución en la política.
La gente no ve una solución en la política. Teniendo en cuenta lo que venías diciendo como hilo conductor.
La política no te resulta atractiva. Puede aparecer algún candidato más simpático que otro, puede aparecer un candidato más mediático que otro, puede aparecer un candidato más movilizador de estructuras que otro. Pero en definitiva, evidentemente hay mucha gente que prefiere irse de vacaciones ese fin de semana nosotros acá vamos a las sierras en Córdoba, digo, te podés ir a las sierras, te podés ir a la fiesta de un amigo, te podés ir a pasar el fin de semana con la familia, y no valorás que ese día se va a elegir la gente que te va a representar. Y es medio como eso, no sé si vos te acordás, había una publicidad hace unos años, que yo la verdad no me acuerdo qué año fue, en la que en la fila de votación había distintos sketch, como si fueran, sí, sketch, donde alguien decía, ¿a quién votaste?
Sí.
A cualquiera, si total lo mismo. Y venía Belgrano y te pegaba una piña, sí, y te golpeaba en el suelo. Y lo mismo se sucedía con San Martín y con,
sí,
todos los próceres.
Con los distintos próceres, sí.
Claro, yo decía, lo veía justamente ayer. Como una remembranza, y digo, nada más actualizado que eso, porque el no ir a votar es por ahí también no pensar en el valor que tuvieron esos próceres, que bueno, justamente el otro día también hablábamos de eso, de gente que iba al otro lado de la montaña a que probablemente lo mataran por el sueño de la libertad y por el sueño de tener un país propio con su propio gobierno y con su propio porvenir, justamente. Yo no pido a nadie que vaya a cruzar los Andes para una batalla, solamente que vaya a votar, ¿viste?
No, a veces tenemos que cruzar nuestros propios Andes, es decir, nuestras propias cordilleras que están en nosotros mismos, que es un poco lo que hablamos en el día de hoy. En relación a lo que decís con respecto a los próceres, se volvió tan actual esto que había acontecido como sketch hace años atrás, se volvió tan actual Cambalache, se volvió tan actual Tato Bores. ¿Qué nos pasa?
Bueno, Justamente, ¿qué nos pasa? Por eso yo creo que es necesario que mucha gente nueva se involucre con los valores viejos, que mucha gente nueva se involucre con los valores nuevos o con los valores anteriores, no con los de estos últimos, estas últimas décadas, que evidentemente ha habido, yo la verdad que no quiero creer que ha habido gente tan perversa que ha pretendido que esto ocurra. Creo que ha sido o por incapacidad o por mala praxis, si se quiere. Pero la verdad, lo que ha pasado en nuestro país en los últimos años con la degradación, primero económica, después cultural, después educativa y al final con la perversión del narcotráfico que atraviesa todas y cada una de las familias de nuestro país, yo creo que es realmente muy grave, realmente serio, y para salir de este estado de situación tenemos que pensar que no va a ser rápido, que acá no va a haber un gobierno que lo va a resolver. Esto es necesario que los argentinos entendamos, que el mundo funciona de otra manera, más allá de la simpatía política que podamos tener por una parte u otra del mundo, pero el mundo funciona de esa manera. Con orden, con una ley que se cumple, con una serie de supuestos básicos en los que estamos de acuerdo todos, porque da la impresión de acuerdo en si el sentido de una calle es para un lado o para el otro, y no se puede vivir de esa manera. Todo lo demás me parece que viene por añadidura, que si no entendemos que los valores de la familia son importantes, que los valores morales son importantes, que los valores éticos son importantes, y por consecuencia los valores democráticos, republicanos también son importantes, es muy difícil toda la sociedad. Ahora, bien, también para eso es necesario tener plata en el bolsillo y comida en la mesa, porque si no pasa eso, todo lo demás pierde sentido.
También es importante rescatar algo, independientemente a quien elija nuestra gente, son cantidades los oyentes hoy, verdaderamente, increíble. Estamos hablando desde el corazón y haciendo un programa desde el alma, y me llegan cantidad de mensajes. Creo que eso necesita también la gente, que le hablen con autenticidad, con sinceridad, con compromiso y desde los distintos puntos de vista. Pero me parece importante que todos sepamos de que quien venga no va a ser un mesías o una mesías. Es decir, esto de ideas mesiánicas que tenemos no existe. Aquellos que creen en Dios, existe un Dios, Jesucristo, y este tema de los discursos también en algunos casos mesiánicos, no hablo de ninguno en especial, esto es lo que se da en el mundo, también apuntan a la carencia que tenemos como pueblo. Pero un mesías de la noche a la mañana en lo que tiene que ver con una casa de gobierno no va a llegar.
No, bajo ningún punto de vista. Y ojalá, si eso ocurriera, que no va a existir, es tan simple como resolver los problemas. A ver, porque no estamos hablando de filosofía ni estamos hablando de un problema de menor cuantía. Estamos hablando de, y vuelvo a la imagen del barrio de Lanús del otro día, que podría ser el barrio de cualquier ciudad grande del país, pero especialmente el conurbano bonaerense.
Sí.
Eso se ha ido construyendo a lo largo de muchos años, y la degradación tiene más de una generación. Si vos escuchás al secretario de seguridad de ahí de Lanús, que decía el otro día, hay familias que con el hecho consumado de un menor o de un joven que es de adicto, pero no una, varias veces, con muchas reincidencias, y que el Estado le ofrece la posibilidad de rehabilitarlo, la familia dice que no, porque prefiere seguir en la misma situación, porque es parte del problema toda la familia, no ese menor que hoy está delinquiendo, que tiene 14, 15 o 20 años, que para el caso da lo mismo, porque ya está atravesado con un nivel de degradación personal y casi irrecuperable en muchos casos.
Bien.
El tema es tan complejo y con tanto desarrollo en el tiempo que proselitismo, sino simplemente contarte que yo estoy necesitando dos personas para trabajar en un campo. No las consigo.
Sí, sí.
No las consigo porque la gente no tiene la vocación de trabajo, y el que consigo me dice, lo primero que me pregunta es cuánto tiempo hay que trabajar. Bien. Y a dónde hay que ir. Entonces, tratando de evitar el trabajo, porque no existe la cultura, no es que esa persona sea mala.
No, claramente. Claramente.
En la cultura del no trabajo. Entonces, se ha creado en la cultura del no trabajo y dice, pero ¿y para qué me voy a esforzar si no tengo un porvenir?
Clarísimo.
Si no tengo un futuro. Y no es como empresa, sino es, digo, no tengo, porque capaz que la empresa le va a pagar bien, no lo
claro,
sé.
Claro, no, como individuo, ese, digo, como ser humano. Clarísimo.
Claro, ¿para qué voy a trabajar si no tengo porvenir? Entonces, se empieza a generar un desgano que no tiene mucho sentido.
Bien.
Y se empiezan a generar situaciones horribles. Mi hija esta semana pasada fue a un observatorio que hay en una escuela acá en Córdoba.
Sí.
Es una escuela difícil, digamos así. Y cuando volvió me dice, yo no quiero ir más a ninguna de esos lugares porque la verdad no puedo tolerar que la escuela tenga pedazos que están prendidos fuego, pero literalmente prendidos fuego.
Terrible.
Que no se puede acceder porque están vallados con cadenas, porque la rompen, que en las aulas los bancos estén amontonados en un rincón, un montón de bancos rotos, que está todo pintado, que los vidrios están rotos, que no hay calefacción, que los baños no se pueden usar porque están todos sucios y que a los profesores ni siquiera se les dice buenos días cuando llegan y por supuesto nadie... Entonces, esa sociedad está totalmente rota.
Clarísimo.
¿Y qué puede salir bueno de eso? Entonces se empieza a generar una división tan grande entre Bien. El que puede ir a una escuela que no tiene por qué ser privada, pero una escuela pública de un barrio bueno con una situación acomodada donde hay una cooperadora que lo cuida,
sí, te entiendo.
Y el que está en esa escuela que ya es insostenible como escuela.
Bien.
Entonces,
Julián,
hay que igualar para arriba. Bien. Y eso es empezar a votar el domingo.
Nos fuimos, Julián, cuídate mucho, abrazo inmenso.
Un beso grande, nos
Gracias,
estamos viendo.
Juli. Chau, chau. Y estuvimos chau, chau. Con él, productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con Julián Chasco. En la desconcentración que aconteció vinculado a los manifestantes en la 9 de julio, se arrojó piedras y bomba Molotov. Así que esta es la última información. Nos encontramos el próximo viernes a partir de las 12 haciendo Tiempo de Encuentro. Chau. Gracias, los amo.